BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Bienvenidos al programa BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Este es un espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Adriana Isabel Franco Jiménez y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Y es así como en el día de hoy traemos un tema sobre la importancia de los vínculos familiares como mecanismo de protección en la salud mental. Para ello hemos invitado a nuestra líder nacional, María del Pilar Cardona Sánchez, nuestra líder de la línea de crecimiento personal. Bienvenida, María del Pilar.
Bueno, muy buenos días, comunidad unadista. Gracias, Adri, por la invitación. Realmente el tema de hoy, como lo manifiestas, es muy importante, ya que pues el sujeto es un ser social y su primer núcleo es la familia. Es desde allí donde fundamenta los factores protectores de la resiliencia y de la vida, ¿cierto? Como es el apego, el amor propio, todos ellos fundamentales para tener un buen desarrollo a nivel personal, familiar y social, y que son trascendentales pues para surgir en la vida, ¿sí? Por eso hoy traemos una invitada muy, muy especial, una experta en el tema, y es la doctora Lucy de los Milagros Ebrard Castro. Ella es magíster en psicología, con énfasis sistemático, tiene experiencia en terapia individual, de pareja y de familia, es tallerista en temas de salud mental, en adolescentes, familia, todo desde la psicoeducación y la telepsicología. Realmente ella tiene experiencia en salud pública, con programas interdisciplinarios para la salud mental de gestantes, adolescentes, grupos, comunidades vulnerables, entre otros, como víctimas del conflicto armado, madres comunitarias, en diferentes contextos. Realmente es una experta, como yo lo digo, en temas de familia y salud mental. Por eso es esta invitada tan importante para nuestro programa del día de hoy. Ella ha sido facilitadora del programa Familias Fuertes de la UNOC, desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Salud. Ha sido también coordinadora en el Centro de Escucha de la Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús y es docente líder del programa de psicología de la UNAD en la zona Caribe. Doctora Lucy, muy buenos días, adelante.
Muchas gracias, doctora Pilar, muchas gracias a todos por haberme invitado y bueno, espero que este ratico de trabajo sea de construcción para toda la comunidad unadista y para todos los que están en sintonía en este momento.
Gracias, doctora Lucy, nuevamente, y empecemos con este tema supremamente interesante. Como lo decía Pili, la familia es como el primer núcleo efectivamente donde está, y vamos a ver qué relación tiene ella con la salud. Es así como le damos la bienvenida a nuestra doctora Lucy y entremos en materia. Doctora Lucy, ¿por qué la familia aporta a la salud mental del ser?
Como lo dijo la doctora Pili desde un comienzo, nuestro primer entorno en el cual nos formamos y transformamos todos nuestros quehaceres y sentires es el entorno de la familia. Y cuando hablamos de salud mental, la familia cobra nuevamente ese papel fundamental como entorno protector. Ya sea en cualquiera de los ciclos vitales en que se encuentra el ser humano, la familia siempre va a ser ese espacio en donde vamos a tratar de prevenir para que no suceda, y cuando ya hay un diagnóstico, poder entender, comprender ese diagnóstico y brindarle la calidad de ese bienestar necesario para ese ser humano que está pasando por un momento de dificultad o de alteración emocional. Entonces, allí hablamos siempre de ese concepto clave frente a la intervención social y comunitaria, que es ese papel que juega en salud mental estos procesos de adaptación que se dan dentro de la familia, que permite que dentro de los espacios se pueda dar tanto la norma como los principios y los valores, pero también que haya la suficiente flexibilidad y capacidad de apertura con los cambios que se presentan en cada uno de los ciclos vitales.
Bien, ¿cuáles son las características fundamentales que se deben tener en una familia? para que esta sea una red de apoyo y pueda promover esta salud mental?
Ante todo, pues mira, un ejercicio que me ha funcionado mucho en todos los años de experiencia cuando trabajo con familias es precisamente decirles que no hay una familia única, que no hay una forma específica de conformación de familia, que hay más de 35 tipos de familia, y cuando uno le dice eso a una persona que está en consulta, a un grupo familiar, comprende que pueden flexibilizar muchos de los esquemas mentales que estaban allí de manera rígida y preconceptualizada en todo el curso de vida. Entonces decirles a ellos que si una mamá está criando a su niña o a sus niños solo, eso es un tipo de familia. Y si hay papá y hay mamá y están juntos, es una familia nuclear, también es un tipo de familia. Y que si hay familias con abuelitos, con tíos y primos inmersos, estamos hablando de familia extensa, y también se conforma familia. Entonces la familia como tal tiene muchas características, pero lo principal, lo que debe estar allí, que debe fundamentar, que es como el eje conductor, es esa capacidad de cohesión. Y cuando hablamos de cohesión nos referimos a ese grado en que los miembros que conforman a la familia se interesan por ella, se comprometen con ella y se ayudan mutuamente. Eso es lo que los hace fuertes. Y cuando hablamos de salud mental, una familia que está cohesionada, que está equilibrada, que permite que se haya una apertura frente a un aprendizaje, de un acompañamiento, a un diagnóstico, es una familia que funciona. Ahora, si queremos hablar de prevención, nos vamos a las diferentes etapas del ciclo vital familiar. Y fíjese dónde comienza. Empieza en la etapa del galanteo, que es cuando están nuestros chicos enamorados, cuando estamos enamorados nosotros, cuando estamos en el noviazgo. Desde allí empieza la prevención en salud mental. Entonces yo como pareja puedo ir identificando en esos rasgos de la personalidad del otro cómo me va a ir en este paseo, como decimos. O sea, yo tengo que ser consciente que con esa persona que está ahí en sintonía, con esa persona que está construyendo una posible, digamos, familia a futuro, a mediano, a corto plazo, debe tener una sintonía equilibrada que me permita a mí sentirme segura para dar el siguiente paso, que es justamente constitución de pareja, que es cuando ya decidimos ir a vivirnos juntos o casarnos o establecer cualquier rito para poder sentir que vamos a hacer ese paso fundamental. El siguiente ciclo vital es el nacimiento de los hijos, y allí, desde ese ejercicio de concepción, y eso es una permanente en todo el ejercicio que dice yo de acompañamiento a los programas de gestantes, es indicarles, educarles sobre lo fundamental, que es identificar que ese ser humano que está allí está haciendo de tu propia vida y que tu hijo está allí para escucharte. Cuando uno les explica a las gestantes jóvenes, en edad adulta o en cualquier tipo de edad, ese ser vivo está allí y está esperando que tú le digas, porque desde el cuarto mes lo primero que se desarrolla es el sentido de la escucha, es porque justamente ese bebé quiere escuchar algo de ti. Y yo siempre les hacía una pregunta a las mamás: ¿qué le quieres decir tú a ese bebé? ¿Qué le quieres decir a tu hijo? ¿Cómo sería esa conexión amorosa con él ahora que sabes que él te escucha? Y empieza esa prevención, porque yo empiezo a decirle a ese hijo que lo amo, que lo acepto, que lo quiero, que es mi alegría, que está aquí para llenar mi espacio, que está aquí para recibir todo el amor y el afecto que estoy lista para prestar. Allí empieza la prevención de la salud mental. Cuando ese niño nace, se busca y se pretende siempre que esa mamá, que esos papás, que esas personas que acompañan, estén brindando afecto. Por eso hablamos de un vínculo amoroso. Y ese vínculo de madre con el hijo es un vínculo que no se puede perder. Es el vínculo que nos hace sentir que somos aceptados, que somos amados, que somos deseados, que somos anhelados. Muchos jóvenes llegan en el embarazo sin haberlo planeado e incluso llegan a rechazar ese bebé, creando en ese niño una ausencia, un vacío. Y cuando llegaban a mi consulta niños ya grandes, con mamás desesperadas, jóvenes que decían: no entiendo por qué mi hijo es así, doctora. ¿Qué puedo hacer para que él sea más calmado, para que él se comporte de una mejor manera? La primera pregunta era: ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo viviste esa gestación? ¿Qué cosa le dijiste a tu hijo? ¿Cómo fue esa llegada de tu bebé? ¿Cómo lo estás llevando ahora? ¿Cómo le expresas afecto? ¿Cada cuánto le dices que lo ama y que estás para él? Eso es prevención. Allí arranca la prevención. Y a medida que se va creciendo y va evolucionando el ser, se van cambiando las formas, pero tiene que seguir ese vínculo fuerte.
Bien, supremamente importante lo que la doctora Lucy nos está exponiendo en estos momentos. De ahí que diría yo que no habría que esperar a hacer intervención con madres gestantes, sino que esta intervención iría a la misma adolescencia para empezar a tratar efectivamente como esas dificultades que se manifiestan, y es que el adolescente sea consciente de ese rol que si desea asumir o tomar la decisión de ser mamá o de ser papá, si es varón en este caso, bueno, pero que haya un poquito más de conciencia en cuanto a asumir, porque pues es lo que en la actualidad vamos viendo. Vamos a avanzar con este tema luego de unas pautas universitarias. Ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Y es así como regresamos a nuestro programa de hoy, conociendo un poco sobre la familia y la importancia de este núcleo para la salud mental. Tenemos a nuestra invitada, la doctora Lucy de los Milagros Ebrard Castro, quien ya ha compartido con nosotros este primer segmento y nos ha expuesto de una manera muy, muy clara cómo la familia aporta realmente a la salud mental del ser. Doctora Lucy, ¿cuáles serían las principales dificultades que se manifiestan en la familia que puedan afectar la salud mental?
A lo largo de la experiencia que he tenido en el trabajo con familias, hay un factor clave y es la comunicación. Entonces, uno fluye en una comunicación segura, respetuosa, amable, humana, sobre todo humana, muy humana, empiezan a salir adelante todos esos factores, o sea, se confabulan, se fortalecen, porque digamos que en el ciclo vital de la adolescencia, que es cuando empiezan a surgirse ese tipo de preguntas que ya las aceptan los niños cuando están en primero o en segunda infancia, el adolescente está siempre desafiando a los padres. Entonces, un factor de riesgo es justamente hablar claro, decir los nombres de las cosas con claridad, hablar de los temas de manera clara, y ese factor de riesgo se minimiza. El chico, si sabe que en casa puede hablar de todos los temas, él no tiene por qué ir a buscar las respuestas en la calle, no tiene por qué buscar la aceptación y la autonomía y el desarrollo de la autonomía en los amigos y en la compañía de los que están fuera, sino que dentro del mismo núcleo familiar se puede dar la fortaleza suficiente para hablar de esos temas. Por supuesto, se necesita de un querer, entonces los padres deben querer saber para poder dar respuesta a esos requerimientos. Los factores de riesgo más graves son la falta de comunicación, la aceptación o la poca aceptación que se tiene cuando un padre es castigador, es señalador, juzga, no escucha, es una figura autoritaria. Hablamos de un sistema familiar rígido en donde se dice una sola cosa y se tiene que cumplir. Y hablamos de que ahí no hay un desarrollo de autonomía porque la persona simplemente o se calla o se libera frente a las circunstancias. Entonces, para minimizar, el papá tiene que pensar que ya no es el niño que obedece, sino que es un adolescente en formación. Y ese adolescente está tomando lo mejor que trajo de su familia, principios, valores, aprendizaje, y eso que hablamos siempre de la repetición de los patrones. Y entonces en consulta es fácilmente encontrar a una mamá que dice, ¿por qué mi hija es así? Y cuando empieza uno a identificar qué hace la niña, qué hace la mamá, observamos una repetición. Entonces, ¿quién tiene que cambiar primero? Pues el padre. Porque el padre debe y está siempre como ese modelo. El niño está observando. Hay cosas que no se dicen, pero están ahí implícitas. Hay cosas que no se marcan, pero el hijo las entiende, las comprende y las aplica y las repite. Entonces, los factores de riesgo frente a los fenómenos de violencia empiezan con la forma de comunicación, con la forma como yo corrijo en casa, con la forma como yo acompaño frente a un error, como la forma en que yo le digo a ese otro ser humano que es mi hijo, que es mi familia, cómo lo puede hacer mejor, o juntos lo podemos hacer mejor, o aquí estoy yo, no lo comprendo, no lo entiendo, podemos buscar ayuda, pero cuenta conmigo. Eso minimiza el factor de riesgo.
Hay algo importante aquí y es la diferencia entre el respeto a los papás, que sea respeto y no miedo. ¿Cómo se ha creado, o sea, lo que tiene que ver como efectivamente la figura de autoridad como papás, papá, mamá, como líder, una familia, o abuelos, porque pues hay diferentes clases de familias, como nos lo expresaba la doctora Lucy, pero ¿cómo poder diferenciar o cómo poder llegar a tener una relación de respeto, de comunicación, de comprensión sin caer en el miedo, sin que sea el miedo el que afecte a los hijos o a quienes están orientando?
Bueno, desde la formación como psicóloga, desde el enfoque sistémico, justamente nos entrenan en el ejercicio de identificar esos patrones de comunicación que se repiten. Entonces, venimos de un abuelo que fue castigador, que aislaba, que ponía granitos en las rodillas, que levantaba la mano y daba reglazos, que castigaba con juguete porque con dolor se aprende, cosas así que se vienen repitiendo por muchas generaciones. Y siempre está el ejercicio terapéutico de hablar a la familia y de decir, si ustedes observan, si ustedes evidencian que ustedes están repitiendo formas de castigo, de autoridad, que no son eficaces, ¿por qué lo hacen? Entonces, a través de esas preguntas reflexivas, circulares, que justamente el entrenador, el psicólogo entrenado o el entrenador en familia le hace a esa familia consultante, ellos pueden entender que hay esquemas que se deben detener, que no se pueden continuar, y justamente cuando un niño, un adolescente o un adulto presenta una alteración, es porque el sistema familiar, hablamos de una fase en la que el chico es el síntoma, hablamos del síntoma porque decimos, alguien rompió con el esquema, dijo, algo aquí no funciona. Entonces, ese ejercicio se debe hacer con toda la familia, por eso cuando hay consulta de una persona, no solamente atendemos al individuo, sino su relación con su entorno de origen, su relación en los demás contextos. Y la familia, la autoridad, se ejerce con respeto. ¿Y por qué? Porque partimos de principios. Y cuando hablamos de principios, también hablamos de derechos. Entonces, yo voy a corregir, pero mi corrección no debe vulnerar el derecho de ese niño, no debe vulnerar el derecho de ese adolescente, no debe vulnerar el derecho de ese ser humano que está frente a mí. Y yo me tengo que sentar con calma y siempre les explico que en momentos de rabia, en momentos de cólera, en momentos de ira, el cerebro se bloquea. Entonces no es apropiado ni pensar, ni decir, ni actuar, ni tomar decisiones cuando hay rabia. Les enseño que deben salirse del espacio, que deben respirar, que deben controlarse y volver al espacio de diálogo nuevamente para corregir de manera afectiva y pertinente. Y el adolescente viendo eso es capaz también de construir su propia autonomía y decir, ah, bueno, si mi papá lo hizo, yo también lo puedo hacer y yo puedo mejorar. Entonces la autoridad se ejerce con respeto, con afecto. Conozco muchísimas familias que lo han sabido hacer, como otras muy agresivas que no han podido. Y se repiten los esquemas de violencia. Entonces es allí donde uno como adulto tiene que observarse, escucharse y comprender que puedo cambiar. Por eso todos hacen parte de la terapia, porque todos tienen algo para mejorar y cortar definitivamente con eso que se viene repitiendo.
Doctora Lucy, ¿cómo ayudar a aquellos adolescentes en donde la comunicación en la familia no es asertiva ni fluida? Las mujeres, por ejemplo, comprenden que están en esa repetición de patrones de mamá. ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo se les puede orientar para que ellas son conscientes, quieren romper con esos patrones familiares, pero no existe una comunicación fluida en la familia? ¿Qué orientación se les podría brindar?
Hay un ejercicio transformador. Nosotros hablamos en consulta o en trabajo terapéutico. Normalmente yo suelo pegar papeles en la pared grande, grandísimo, donde dibujo a la familia, hago el genograma y cuando explico a ese adolescente cómo están sus funciones familiares, cuando los ubico y le digo, esta es tu mamá, este es tu papá, estos son tus hermanos, tú estás aquí. No te gusta lo que está pasando porque tu mamá, tu papá hacen esto, repiten esto y comunican esto. ¿Qué observas ahí? Cuando uno le entrega esa capacidad de reflexión al adolescente, dice, ¿qué observas? Y dice, ay, claro, hay una relación de dominio, hay una comunicación que no funciona, doctora, yo no quiero repetir eso. Ah, bueno, listo, empecemos a trabajar eso que no quieres repetir. ¿Qué sería lo primero? Pues lo que yo repito, bueno, entonces hablemos de la comunicación. ¿Cómo sería la forma más eficiente, más afectuosa que tú puedes dirigirte frente a tus padres para convencerlos, para regular un acuerdo, para lograr que te observen como la persona valiosa que eres? Cuando a un adolescente se le dice que es valioso, que lo que dice es bueno, que estamos de acuerdo con eso que no le gusta, pero que podemos decirlo de otra manera, él lo comprende. Si no utilizamos las palabras coartantes, jerarquizadoras, tiranas, sino que decimos, claro, yo comprendo, me pongo en sintonía contigo y entiendo ese malestar. Y ese malestar, ¿cómo lo podríamos mejorar? Entonces uno trabaja ahí todos los autos. Autoconcepto, autoconocimiento, autonomía, autodesarrollo. Hablamos de la que siempre nos falla, que es toda esa cantidad de formas de negativas de decir yo no sirvo, porque es que cuando un papá no expresa afecto y no expresa apoyo, sus hijos crecen pensando que no son suficientes para esos papás. Se dan la talla. Entonces el chico va perdiendo esa capacidad de crear, de transformar y de hacer. Entonces uno les enseña que deben tener esa capacidad de dar un paso diferente. Y trabajamos todo de lo neurocognitivo acompañado hacia lo relacional. O sea, ¿qué hago si yo cambio esto? ¿Qué pasaría si yo empiezo a decir esto? ¿Cómo cambio ese pensamiento para poder establecer una nueva forma de sentirme bien? ¿Ves? Entonces, el adolescente va entendiendo, está en construcción. Y cuando decimos adolescente significa que hay muchas cosas que no sabes, pero que tú las puedes aprender. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y ellos dicen, claro, es desafiante para ellos aprender. ¿Y si estás dispuesto a cambiar? Claro que sí. ¿Y se lo podemos decir a mamá y a papá? Claro que sí. Y ahí vamos. Eso es un ejercicio amoroso y efectivo.
Así es, doctora Lucy. Bueno, pues de esta manera vamos a ir a unas pautas universitarias y regresamos a nuestro último segmento del programa de hoy, hablando sobre familia y su afectación en la salud mental. Ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Continuamos con Visae 4.0.
Comunidad Unadista, regresamos. Avisae 4.0, como les estaba manifestando, el tema de hoy es muy interesante sobre familia y la protección en cuanto a salud mental. Es fundamental reconocer que este es uno de los temas más solicitados en el chat del psicólogo en línea y en el proyecto de telepsicología, donde se le da acompañamiento psicosocial a la comunidad unadista, donde realmente el 80% de los casos y de las problemáticas psicosociales que se presentan tienen como raíz temas familiares. Cuando hablo de familia, hablo de pareja, relación padres e hijos, hermanos, entre otros. Por eso me parece fundamental lo que ha venido a comentarnos hoy la doctora Lucy. Y por eso también me parece importante abordar todos los ciclos de la familia que ahorita queremos que ella nos contextualice y nos explique un poco más de estos ciclos familiares. ¿Por qué? Porque es que a veces las mamás siguen tratando a sus hijos adolescentes como si fueran niños de 2 o 3 años, que no tienen ni un criterio propio, ni raciocinio, ¿sí? De la misma manera que un adolescente, pues que ya tiene definida de cierta manera su personalidad, su carácter, y desde ahí empiezan todos esos conflictos donde no se comprenden y demás. Pero para esto también me parece importante hablar un poco de la resiliencia familiar, ¿cierto? Que es como esa capacidad de uno adaptarse y reorganizarse a pesar de las crisis, estar fortalecidos. Entonces, realmente como familia debemos siempre trabajar en esa cohesión, en esa identidad y amor propio por la familia, que se vea la unión, esa solidaridad fundamental, lo que decía la doctora Lucy, la buena comunicación. Realmente esa es una de las claves para fortalecer esos vínculos fuertes que nos permiten crecer como personas y como familia. Entonces, doctora Lucy, quería preguntarle un poco a usted exactamente sobre los ciclos de la familia. ¿Cuáles son? Que les explique un poquito a la comunidad unadista sobre estos ciclos, porque realmente somos seres humanos y así como tenemos un ciclo de vida, ¿cierto? Que es diferente en la infancia, la adolescencia, la adultez. Asimismo, hay ciclos en la familia. ¿Para qué? Para tener esos vínculos fortalecidos. Adelante, doctora Lucy.
Bueno, como les había repetido anterior, hay unos 8 ciclos que los llamamos ciclo vital familiar. El primero es el galanteo, que es justamente esa etapa de noviazgo, que empezamos a conocernos un poco con miras a formar pareja. La segunda parte es la constitución de la pareja en sí, es cuando ya nos ponemos de acuerdo para hacer familia, queremos vivir juntos, queremos seguir adelante, compaginamos, tenemos un plan de vida conjunto, queremos hacer muchas cosas juntos a largo plazo. El tercer ciclo es el de nacimiento de los hijos, porque aquí cambia. Cada vez que hay un ciclo, cambia algunas cosas y justamente trabajamos los ajustes familiares frente a esas nuevas etapas. Cuando llega un niño, la pareja surge con algunas consecuencias, a veces celos del niño, porque se le pasa mucho tiempo a la mamá con el bebé, la atención que requiere, el tiempo, la dedicación. Y eso también requiere un acompañamiento especial para algunas parejas en donde sienten que hay celos por parte del papá o de la mamá frente a esa nueva etapa de crianza. Luego viene la cuarta etapa, que es la familia con hijos pequeños. Hablamos de esas familias en donde hay niños en etapa preescolar, transición hasta primerito, en donde estamos justamente en esa etapa de querer acompañar para que ellos aprendan sus primeros saberes, sus primeros descubrimientos. Esta etapa es muy afectiva, es llena de juegos, está siempre llena de alegría, de risas, en donde el niño pues, es el ejercicio fundamental en la casa y con él trabajamos para que se sienta a gusto. El quinto ciclo, hablamos de la familia con hijos escolares. Aquí cambia un poco la dinámica. Pasamos a ser los maestros en acompañamiento. Y cuando hablamos de maestro, no solamente para la función de hacer tareas, de sentarnos, de hacer seguimiento, sino de entender y comprender al niño en esta etapa y es preguntarle cómo te fue, cómo te sientes, cómo te está yendo, es que podemos hacer esto, te puedo ayudar con esto, cómo te puedo acompañar. Ese ejercicio también es valioso frente a la convivencia y frente a los roles que ejercen las figuras paternas. La sexta, estamos hablando de familias con hijos adolescentes. Es la etapa más difícil porque los niños dejan de ser niños, es lo que decía la doctora, y todavía estamos los papás enmarcados en esa obediencia total y en esas reglas rígidas que teníamos para que nuestros niños cumplieran horarios y estipulaban tareas o actividades. El adolescente se va abriendo un mundo en donde sus pares son fundamentales y aquí el diálogo, el acuerdo, la flexibilización frente a ese ejercicio de crianza es fundamental para garantizar al adolescente sano. Luego viene la etapa de emancipación de los hijos, que es cuando ellos ya también empiezan con su etapa de garanteo, consiguen pareja, empiezan a hacer también el ejercicio del querer ser, del querer transformar, del querer constituir familia, y aquí le llamamos la etapa del nido vacío. Es cuando nos volvemos a quedar solos como pareja, y esta también tiene un acompañamiento especial porque es comprender que ya no estamos criando, que ya no estamos acompañando, ahora estamos esperando que nuestros hijos vuelvan y nos digan cómo hacen ese ejercicio y qué también lo hicimos para recoger esos frutos de la siembra que hicimos. Y finalmente la etapa final de retiro, que es la etapa de jubilación o de pensión, en donde podemos disfrutar para aprender, para hacer las cosas diferentes que mientras criábamos a nuestros hijos no nos dio tiempo porque les dedicamos tanto que se nos olvidó hacer algunas cosas que eran nuestro hobby, nuestro sueño, nuestras metas, y ese es un buen ejercicio para empezar a hacer.
Pues doctora Lucy, agradecer enormemente por el tiempo, por la disposición, por su conocimiento y sabiduría en cuanto a este tema. Siento que de alguna manera pues se ha abordado todo lo que desde la radio podemos ofrecer, dar como ese conocimiento, por lo menos sembrar esa intención en cada uno de nuestros escuchas de la VISTAE 4.0, que comprendan un poco en verdad esa importancia que somos un sistema y que no somos personas que estamos segmentadas o separadas, sino que efectivamente la familia, las amistades, el contexto profesional, el contexto laboral, todos estos contextos en los cuales como seres humanos uno va teniendo las relaciones sociales, pues hacen parte de esa construcción del ser y pues claro, hoy lo abordamos efectivamente desde la familia, teniendo en cuenta que es nuestro primer sistema, nuestro núcleo y que de allí parten muchas cosas que nos van construyendo como seres humanos en nuestra personalidad y que realmente vale la pena tenerlo en cuenta y mejorar que cada día, como usted lo manifestaba en algún momento, si yo como mamá o si esa mamá no es consciente de que el cambio empieza por ella para que pueda verlo reflejado en sus hijos y en su familia, pues no se estaría haciendo nada. No sé por qué, bueno, ya es como en cuanto al comportamiento del ser humano, uno suele estar buscando las soluciones afuera, uno suele estar buscando un externo que le ayude o le apoye a ese cambio, creyendo que el cambio está allí, afuera, en ese guía, en ese profesor, en ese psicólogo, en ese acompañante, o el cambio en ese mismo hijo. Es uno mismo el que debe ir buscando las soluciones y generar esos cambios para que efectivamente haya una transformación en su contexto, partiendo de que mi cambio es el primero. Entonces, pues es lo que nos queda realmente como comprensión a este tema que hemos tratado. Agradecerle a María del Pilar también por haber hecho el contacto, habernos traído este tema, teniendo en cuenta todo lo que en esta etapa de telepsicología que ha colocado este servicio la Universidad Nacional Abierta y a distancia a la comunidad, pues lo que buscamos es que en estos espacios podamos brindarles toda esta temática, herramientas e información que les pueda servir a esa construcción del ser. María del Pilar, muchísimas gracias. Doctora Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Visada de 4.0.
Muchísimas gracias a ti, Adriana, por la invitación, y muchas gracias a la doctora Lucy por compartir sus conocimientos con la comunidad unadista.
Y es así como damos cierre a nuestro programa del día de hoy, invitando a toda la comunidad unadista para que nos sigan visitando en los nodos virtuales. Recuerden que en la página www.nodosvirtuales.unad.edu.co pueden encontrar diferentes experiencias del sistema de bienestar integral unadista en cada uno de los nodos, en cada una de sus 6 líneas de acción. Seguirles invitando para nuestras semanas especializadas que estamos preparando, nuestra semana de crecimiento personal, nuestra semana de ruta del emprendimiento unadista, para que nos acompañen en cada una de las experiencias que planteamos y que de verdad se disfruten este bienestar extendido que realizamos para ustedes con mucho aprecio y mucho cariño desde el sistema. Pedirles también que nos sigan visitando y que sigan estando con nosotros en el programa Talento Unadista en Casa, martes y jueves 5:30 de la tarde, transmisión por el canal TV Unad Virtual y Facebook Live. Agradecemos su presencia en el día de hoy. Los esperamos el próximo martes en este su programa Visae 4.0.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.